Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy,
Venezuela, Consejo Nacional Electoral, destaca amplia participación en ensayo electoral constituyente.
República Dominicana, Marca Verde protesta contra la corrupción.
Nicaragua, celebran 38º aniversario de Revolución Sandinista.
El Salvador, activistas reclaman resolver crímenes de lesa humanidad.
España, Asamblea Nacional Catalana pide al PSOE que deje votar el referendo soberanista.
España, empresario vasco vende agua de lluvia de Bilbao embotellada.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, destacó el éxito del ensayo electoral constituyente que se celebró este domingo.
Martes y miércoles ya tendremos el informe definitivo, pero a esta hora puedo decir que estamos sumamente muy contentos con el éxito del comportamiento de este simulacro. La plataforma tecnológica funcionó perfectamente, a pesar de haber sido sometida, como sabemos, a este gran estrés de la cantidad de gente que ha ido pasando a lo largo del día. Funcionó eficientemente, muy bien. Probamos también aquí lo que fue la coordinación logística y podemos decir que hubo una sincronización excelente.
Hasta el 27 de julio permanecerán 600 máquinas en las ferias electorales para que los votantes que no pudieron participar en el simulacro de este domingo por la masiva participación tengan la oportunidad de conocer el sistema.
Este domingo se realizó el ensayo electoral previo a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que se efectuará el 30 de julio. Los venezolanos colmaron las calles del país para conocer cómo será el proceso, especialmente en Caracas, en donde 22 centros de votación fueron habilitados.
El comando de campaña Zamora 200 de Venezuela agradeció este domingo la masiva participación del pueblo en el ensayo electoral constituyente que contó con el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral, informó el jefe de la Comisión de Estrategia y Comunicación, Jorge Rodríguez.
Y estamos notando que todos los centros de votación en los 335 municipios de Venezuela se encuentran abarrotados en los actuales momentos. No puede cerrarse ningún centro de votación, como bien acaba de decir la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, hasta que el último de los votantes que están en este simulacro participe en ese evento electoral.
El presidente Nicolás Maduro también dijo que el pueblo de Venezuela, a través de su amplia participación en el ensayo electoral constituyente, ha reflejado que el camino para solucionar las dificultades es la paz.
Asimismo, hizo nuevamente un llamado a los sectores de oposición a iniciar un nuevo ciclo de diálogo e instó a factores no identificados con el chavismo a respetar a los venezolanos, en especial a sus simpatizantes.
Cientos de miles de dominicanos asistieron a la Gran Marcha Nacional contra la Impunidad y la Corrupción convocada por el Movimiento Verde pese a la lluvia. Manuel Robles, uno de los organizadores de la manifestación, se refirió a los objetivos de esta.
Este pueblo ha recorrido todo el territorio nacional y hoy recorre la ciudad capital reiterando su decisión de luchar en las calles de manera pacífica, organizada, pero contundente hasta acabar con este régimen de corrupción e impunidad que nos oprime. La lluvia no para mi fiesta, ya se ha pegado aquí hoy en la Marcha Verde. Esto lo vemos como una bendición. Estamos hoy reafirmando una decisión popular, una decisión del pueblo dominicano de acabar con la delincuencia política.
Activistas de todas las ciudades de República Dominicana se dieron cita a la multitudinaria actividad, reafirmando su compromiso con el pliego de demandas de la agrupación. María Teresa Cabrera, organizadora de la marcha, señaló que semejantes protestas se llevaron a cabo a todo lo largo del país.
También en 12 ciudades del exterior se están manifestando los dominicanos y las dominicanas con igual entusiasmo, con igual voluntad, con igual energía. Aquí hay un pueblo que despertó para no dormir jamás, definitivamente.
Aunque con esta manifestación concluye la serie de marchas realizadas por el Movimiento Verde en distintos puntos del territorio nacional, el grupo tiene planes de continuar con sus reclamos. Max Puig, presidente de la Alianza por la Democracia, se refirió al éxito de la presente marcha.
Entiendo que esta manifestación ha superado todos los pronósticos. Se esperaba aquí hacer una marcha extraordinaria, contundente, pero en realidad lo que ha sucedido va mucho más allá de lo que se había previsto.
El Movimiento Verde realizará una consulta popular para definir sus próximas acciones, con la que reclamarán al Estado dominicano el fin de la corrupción y la impunidad.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. A 38 años de su triunfo de la Revolución Sandinista, los nicaragüenses celebraron con un concierto musical en el Teatro Rubén Darío de la capital. Ramón Rodríguez, director del teatro, se refirió a la celebración.
Fue un homenaje a esa lucha heroica, no solo del pueblo de Nicaragua, sino también de los pueblos latinoamericanos. Es un concierto que es antológico, es música no solamente de las canciones y los cantos libertarios que surgieron en el fragor del combate en Nicaragua, sino también de los cantos que nos acompañaron en la lucha. Los cantos de Violeta Parra, de Víctor Jara, de Ali Primera, de Mercedes Sosa. Esos cantos que los escuchábamos prácticamente en la clandestinidad.
Para el músico nicaragüense Lenin Triana, coetáneo con la Revolución Sandinista, este homenaje está profundamente ligado a su experiencia personal.
Yo nací en el año en que triunfó la Revolución. Por ende, yo crecí pues escuchando todas estas canciones, también por la influencia revolucionaria que tuve por mis padres, por mi familia.
La Revolución Sandinista puso fin en julio de 1979 a la dictadura de la familia Somoza, derrocando al tercero de los Somoza, Anastasio Somoza de Baile.
La lucha contra la dictadura de los Somoza, que ya había comenzado a mediados del siglo XX, se intensificó significativamente en 1978, tras el acuerdo de unidad por parte de los representantes de las tres fracciones sandinistas, y se decide impulsar la lucha.
En junio se hizo el llamamiento a la ofensiva final y a la huelga general, y el 19 de julio de 1979 las columnas guerrilleras del Frente Sandinista de Liberación Nacional entraron en Managua con un amplio respaldo popular.
Organizaciones de derechos humanos en El Salvador se muestran preocupadas por falta de avances en los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil. Hace un año, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia declaraba inconstitucional la ley de amnistía. Con ello, se abrían las puertas para aplicar justicia a los crímenes cometidos durante el conflicto armado de los años 80.
Sin embargo, las víctimas continúan esperando, afirma Sofía Hernández, directiva del Comité de Familiares de desaparecidos.
No tenemos una respuesta de dónde quedaron los desaparecidos, ¿verdad? ¿Qué hicieron con ellos? Nosotros no pedimos que los encarcelen, sino que por lo menos que pidan perdón para resarcir nuestros daños, ¿verdad? Que nos hicieron durante el conflicto armado.
El número de víctimas ha sido calculado en 75.000 muertos y más de 15.000 desaparecidos. Según la Comisión de la Verdad, fueron las fuerzas gubernamentales las que cometieron la mayoría de estos delitos. Eduardo García, director de la asociación ProBúsqueda, llamó al esclarecimiento de la verdad.
El Mozote, el Calabozo y otras tantas masacres y desapariciones ya están probadas, ya sabemos quiénes fueron. Se sabe perfectamente cómo fueron los operativos, están documentados. Esa no es materia de discusión, quiénes fueron los responsables. El tema es conocer la verdad, darlo a conocer a las víctimas, a la sociedad, hacer justicia con ellos y entrar en un sistema de reparación que sea poniendo al centro a las víctimas.
Las organizaciones que han acompañado a las víctimas en el tortuoso camino de conocer la verdad han presentado ya 80 casos, pero resienten el rol pasivo de la Fiscalía en la investigación de estos crímenes, hecho que denuncia el abogado Manuel Escalante.
Es una de sus principales responsabilidades, la cual debe realizarse
con acciones concretas que favorezcan el esclarecimiento de la verdad, la consecución de la justicia, que implica el juzgamiento de los responsables, la reparación de las víctimas y sus familiares, y la garantía de que nunca más volverán a ocurrir estas graves violaciones a derechos humanos.
Las organizaciones anunciaron que a finales de agosto presentarán al Congreso una propuesta de ley de reparación integral para las víctimas del conflicto armado, una normativa hasta ahora ausente, pese a que es una obligación del Estado en materia de derechos humanos.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, ha pedido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y al primer secretario del Partido Socialista Catalán, Miquel Iceta, que no actúen como déspotas ilustrados intentando evitar el referéndum fijado para el 1 de octubre y dejen que los catalanes voten.
El despotismo ilustrado, es decir, interpretar al pueblo sin escuchar al pueblo, sin escuchar a la ciudadanía, es una posición condenada al fracaso y enormemente retrógrada. Que se escuche la ciudadanía, que nos dejen votar, como lo haremos el día 1 de octubre, y que posteriormente la obligación de los representantes políticos es recoger ese mandato y traducirlo en las concreciones que los ciudadanos hayamos expresado en las urnas.
El político catalán ha advertido de que quien pretenda llegar a acuerdos para evitar el referéndum, la democracia les pasará por encima.
Coincidiendo con la visita del líder del PSOE a Cataluña, Jordi Sánchez ha querido destacar que hay una mayoría de catalanes que quiere votar y considera que el día siguiente del referéndum, gobierno y Generalitat deben sentarse en una mesa a gestionar el mandato de las urnas que saldrá del 1 de octubre.
En su opinión, si se ha llegado al actual escenario es porque ha habido una clase política incapaz de resolver un conflicto territorial en el Estado y falta de voluntad para escuchar las demandas catalanas.
En ciudades como Bilbao, donde la lluvia, al igual que los cielos plomizos, forma parte del paisaje cotidiano, sus habitantes desarrollan un vínculo especial a las precipitaciones atmosféricas hasta el punto de añorarla cuando les toca vivir lejos del País Vasco.
De esto se dio cuenta Charlie Rodríguez, un vasco que, disfrutando de un contemplativo día de lluvia, pensó que ninguno de sus conciudadanos debería vivir sin ella, a pesar de los avatares del destino. Sergio Almodóvar, publicista de la empresa Lluvia de Bilbao, explica cómo surgió la idea.
Bueno, pues la idea esta surgió pues un día mirando por la ventana. Al director se le ocurrió pues que era julio y estaba lloviendo, como es bastante común aquí en Bilbao. Y se le ocurrió pues bueno, pues que se podría hacer algo con eso que estaba pasando, con la lluvia que caía tan frecuentemente en Bilbao. Entonces se le ocurrió pues bueno, pues hacer algún tipo de souvenir o algo similar, algo que te lo podrías llevar a una parte o como tema de regalo a personas que vivan fuera de aquí o tú mismo si quieres tener algún recuerdo.
De momento, estas divertidas botellas han llegado a prácticamente todas las provincias de España, además de a Italia y Francia. El envío más exótico hasta el momento se ha efectuado a Melbourne, donde un estudiante vasco se vio en la necesidad de un poco de euskolluvia. Almodóvar se refirió a los usos que podría tener la lluvia de Bilbao.
Nos han preguntado de todo y nos han dicho que lo van a usar para diferentes cosas, para cocinar, tipo paellas y tal, o también para bodas y bautizos y comuniones, ¿sabes? Para bautizar a los niños con el agua de Bilbao.
El proceso de recogida se realiza con un ingenio desarrollado por este empresario, utilizando paraguas invertidos que conducen el agua directamente a un bidón. Rodríguez suele elegir lugares emblemáticos para su acuática cosecha, como San Mamés o el Parque de Doña Casilda. Además, cada botella tiene un localizador impreso en su etiquetado que aporta información a su propietario acerca de la fecha y el lugar donde fue recogida su lluvia. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica. Thank you.